Tenemos esta tarde en estudio al ingeniero industrial y senador de la República, Daniel Martínez, que nos acaba de contar la leyenda del mate, pero no le vamos a pedir que la repita. Como ustedes saben, su actuación en el Ejecutivo de Tabaré Vázquez, como presidente acá primero y como ministro de Industria después, lo posicionó como uno de los candidatos de renovación dentro del oficialismo, tanto para la presidencia de la República como para la intendencia de Montevideo. Si bien finalmente no llegó a competir por ninguno de los dos cargos, su nombre terminó en la cúspide de la lista del Senado del Partido Socialista y el 15 de febrero del año pasado ingresó al Parlamento por primera vez como legislador. En los últimos meses lo hemos escuchado salir al cruce y marcar posición en algunos de los temas relevantes que han tenido destaque en la agenda política del país, como puede ser la reestructura de AFE, el proyecto de Montes del Plata y también la minera Aratiri. Ahora sí, oficialmente bienvenido, Martínez.
Muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Bueno,
bien.
Todo tranquilo.
Bueno, vamos arriba. Es importante.
Uno pensaría que Daniel Martínez, pensaría no, porque más o menos conoce su trayectoria, que primero iba a diputado, después al Senado, ¿no? Como pasa con la mayoría de los políticos de carrera, ¿no? Pero Martínez, no, para el Senado directo.
Sí, ¿cómo fue eso? Me ha pasado con amigos, inclusive...
Digamos que después de ser ministro no se puede volver a diputado.
No, no, primero, si algo... Yo en el 84, primeras elecciones en democracia después de la dictadura, tuve oportunidad, si hubiera querido, de pelear un cargo como diputado y no quise, porque... Siempre sentí que, no sé, que mi perfil no era ese. En aquel momento era yo miembro del secretario ejecutivo del PCNT y estaba contento y bueno, hacía, aparte, yo era un dirigente sindical que laburaba como ingeniero en la refinería, estaba muy a gusto porque sin duda la ingeniería es una pasión, digamos, muy fuerte, muy fuerte. La verdad que los 12 años que me dediqué a la actividad privada y pude hacer cosas tecnológica, lo mismo en mi época en la ANCAP, disfruté mucho la ingeniería, así que nunca había tenido intenciones de... Pero bueno, un poco pasó, pasó esto y por eso amigos parlamentarios míos, algunos ex compañeros de algunas de estudio, de otros partidos, me decían, yo hice toda una carrera, nunca llegué a esto, y vos te empezás la política por el Senado y sos senador. Pero la verdad, no es un tema que si a vos me decías... ¿Te interesaba ser parlamentario? No me interesaba. Estoy laburando, cualquiera averigüe, laburo, no falto. Soy presidente, por ejemplo, este año de 3 comisiones. No sé si hay muchos casos. Ciencia y tecnología, transporte de las públicas y presupuesto. Hace 5 semanas que venimos dándole duro y parejo, palo y palo, con la rendición de cuentas. El año pasado fui industria y energía y soy presidente de 1 o 2 todos los años. O sea, laburo. No faltó nunca, pero no es, digamos, no era la ambición de mi vida, ser parlamentario para nada.
Presidente de la Cámara de Ciencia y Tecnología, ¿no?
Exactamente.
¿Por qué tenemos una banda ancha que es una porquería?
Bueno, realmente es clarísimo, se habría que hacer un avestruz en medio del incendio, decir que sobre todo para los sectores que trabajan y que tienen, es una herramienta de trabajo, es realmente, tiene que mejorar y bueno, se está invirtiendo para mejorar. Mira, todo el tema de telecomunicaciones, que es ciencia y tecnología, bastante más que eso, pero bueno, claro. Tal vez es lo que, porque aparte de ciencia y tecnología inclusive es las tecnologías blandas, que a veces la gente se olvida de que administrar bien, gestionar con calidad, tener menores desechos, tener buenas políticas comerciales, saber de comercio exterior, es también tecnología, porque el mundo empezó a cambiar cuando la tecnología se la sacó de los laboratorios y empezó a aplicarse a la producción cotidiana y a la gestión, y la excelencia gestión unida a la tecnología que abarcó los más amplios espectros de la naturaleza, y ya no solo la médica o los cohetes de la luna, cuando abarcó desde la fabricación de un cepillo de diente con excelencia y menor costo hasta un cohete, hasta un satélite, que es el mundo actual, ¿no? Es el mundo de la tecnología, pero cuando se entiende que la tecnología es todo, todos los sectores y también esos sectores de excelencia para hacer las cosas en menor tiempo, con menores contos, con menores desechos y colocar en mercados, cuando se entendió eso es que el mundo se ha desarrollado. Pero en particular, tú bien dices, mucha gente asocia tecnología, por ejemplo, con lo que ha sido tal vez más explosivo en los últimos años, que las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones es un tema que la ciudad uruguaya todavía... Hoy justo se abrió en la página del Ministerio el borrador de decreto sobre televisión digital, que creo que está, que son pasos como para empezar a definir cosas y permitir terminar con historias y el país avanzar. Sin duda es un tema donde no hemos logrado tener los encuentros y los puntos de encuentro que nos permitan tener políticas de Estado, ¿no? Porque lamentablemente hay muy diferentes visiones. Pero bueno, lo que queda claro es, necesitamos convergencia tecnológica, o sea, triple play o N-play, en el caso que sea necesario. Estoy hablando de poder tener una misma forma de transmisión, teléfono celular, internet y televisión cable. Necesitamos tener banda ancha, la banda ancha posible más grande. Sin duda el teletrabajo es una realidad y la potencialidad de avanzar en un sector económico que es muy importante ya en el país. Hay cerca de 100.000 personas en Uruguay que de una forma u otra trabajan poco, más o menos, o mucho en teletrabajo. Más de 100.000 personas. Ustedes no se habían visto hace años, hace 2 o 3 años, un estudio, una encuesta que hizo Netgate sobre el tema. Son decenas y cientos de millones de dólares.
¿Y entonces por qué se muera tanto, por ejemplo, mejorar la subida de banda ancha? Bueno, ¿no? Que es el gran reclamo que hacen muchos teletrabajadores, claro.
No, sin duda, sin duda. Ahí por eso mismo nos ha costado tomar definiciones como país y a veces dentro de los propios partidos políticos y dentro de la izquierda, sin duda. Ahora creo que, bueno, hay algunas decisiones que se están tomando que van a ayudar, no sé si van a alcanzar, pero van a ayudar. El tema de la fibra óptica y el tema del cable subterráneo a las Toninas, que creo que está terminado para mediados del año que viene, creo que fue lo último que vi, va a ser importante porque aumenta la capacidad y en parte nos engancha con un nodo mundial, con una red mundial. Explico, o sea, hoy estamos comunicados con una red de conexión, digamos, física a través del puente de Fray Bentos Puerto Unzué. Y a través de Argentina estamos enganchados a la red mundial.
Claro.
Ahora, además de ese enganche con Argentina, sumamos un enganche al punto de las Toninas, que es un punto del nodo mundial. Las Toninas es...
Está por Mar del Plata,
¿no? Exactamente. Claro.
Esto es un cable subacuario.
¿Hay un cable que conecta Uruguay con las Toninas, o me equivoco?
Ese es el que se está atendiendo.
Cuando vi un mapa en su momento de fibra óptica, me acuerdo de ver un cable que pasa por Uruguay, por Artigas, pero que nosotros no nos prendimos, y otro que iba a las Toninas.
Ese es el que se está construyendo. Uh-huh. Te mentiría... la vejez y 5 semanas de rendición de cuentas me han dejado la cabeza un poco la memoria no totalmente cargada, pero si mal no recuerdo creo que está para mitad del año que viene terminado y operativo. De todas formas, es un tema en donde en lo personal creo que se demoró en tomar la decisión, o sea, recuerdo que fue un debate, yo era ministro cuando hicimos el debate con Antel y yo era ministro cuando se tomó la decisión de invertir y hacerlo. Creo que hay veces en donde, bueno, las telecomunicaciones o estás con el libro muy actualizado de lo que va a pasar dentro de 5 años, o la quedaste. Pues no puedes pensar ni siquiera qué va a pasar mañana. Tenés que tratar de pensar qué va a pasar dentro de 5 años. Porque tus decisiones en infraestructura ahora dependen de tu competitividad para dentro de 5 años. Y es un tema, son de esos temas que...
Daniel.
Estamos lejos a veces de discutir política. Hay mucho fundamentalismo de un lado y de otro, pero bueno, vamos arriba.
No, te iba a preguntar, vos trabajaste muchos años en ANCAP, fuiste presidente de ANCAP. ¿Cuál es el futuro de los monopolios públicos? Es decir, ¿no trancan a una economía?
Bueno, depende. Hay monopolios que son de hecho, o sea, en el mundo, en el mundo, sobre todo en naciones como las nuestras, de muy pequeño tamaño y con escaso desarrollo, por ejemplo, no pensar... en el monopolio de los combustibles, o sea, me ha pasado ir a foros internacionales y yo cuento la anécdota de quien dice que quiere desmonopolizar y liberar la importación de combustibles y la gente se tira al piso a reír, porque desde el punto de vista empresarial, cualquiera que entienda la lógica del negocio petrolero sabe que una nación que tenga refinería por 2 meses en 4 años que convenga importar, vos no vas a importar. Porque aparte, si por 2 meses en 4 años terminás embromando la estructura económica de la empresa que tiene monopolio los 4 años y terminás pagando más caro, entonces, es tonto, ¿no? Entonces hay veces que hay que entender, cada negocio es cada negocio. Yo creo que el negocio de telecomunicaciones es un negocio que se está, en cierta forma, desmonopolizando por la vía de los hechos, ¿de acuerdo? Aunque siempre tener una empresa estatal con determinadas potestades que asegure determinadas cosas es importantísimo. El plan Cardales, ¿se acuerdan,
sí,
no?
Perfecto.
¿En qué se basaba? Tenía 2 o 3 conceptos fundamentales. Plan Cardales era, primero, frenar el desarrollo tecnológico, la convergencia tecnológica y el desarrollo de potenciar las telecomunicaciones es ir contra la historia. El país necesitamos convergencia tecnológica, necesitamos televisión digital, necesitamos triple play, necesitamos mayor banda ancha, porque inclusive eso va al proyecto país de desarrollo de valor agregado, desarrollo tecnológico, aprovechando potencialidades que hoy el Uruguay tiene, porque tiene una nación con un pueblo con un nivel de educación más o menos media que permite rápidos aprendizajes, sobre todo en el área de la tecnología de telecomunicaciones. Por lo tanto, necesitamos eso. Y no podemos frenar la historia, frenar el propio proyecto país, que no es ser solo, siempre vamos a ser productores agropecuarios, pero no es ser casi exclusivamente productores agropecuarios como lo somos ahora, que es nuestro problema. Por eso yo bromo con la minería y la industria y la logística, diversificar la matriz productiva. Ahora bien, también hay que reconocer, en ningún país que no tenga una empresa estatal fuerte, después puede imponer reglas de juego en este tema, sobre todo a la hora de que el desarrollo de telecomunicaciones vaya en función de un proyecto nación y llegue al conjunto de la sociedad, y no solo la crema que lo pueda pagar. ¿Por qué? Porque los monstruos de las telecomunicaciones en el mundo son la Antel, mismo Antel, siendo una, que es la tercera empresa del país, con su nivel de facturación y todo, es la uña de Claro o la uña de Movicom o la uña de muchas empresas en el mundo. Entonces, si tú no tienes una empresa estatal que ayude a fijar reglas de juego, que comparta y negocia y tenga determinadas potestades como para lograr mantener su desarrollo y negociar, sí, participación de las otras empresas...
Pero no basta con leyes. No vas a tener leyes que obliguen a la accesibilidad o a brindar servicio universal a las empresas privadas.
El tema, el plan Cardales, ¿qué era? Justamente, era eso. Era Antel darle tiempo de transformarse, de ser una empresa líder, de invertir en infraestructura y de negociar participando, porque tú miras el negocio de las telecomunicaciones, no hay nadie que solo posea la infraestructura, todos tienen de punta a punta. Si no participas de la parte comercial, marchaste, que es la parte más rentable, obviamente. Entonces la idea era darle tiempo y que Antel invirtiera en infraestructura y a su vez de esa forma pudiera participar en el negocio guasa abajo, ahí sí, conviviendo y compartiendo como lo hace. Uh-huh. Porque aparte de todo sabemos, o sea, cada vez más a través del celular o a través de otras tecnologías, digamos, ver la tele, todo se une, cada vez todo se une más a través de un solo sistema de comunicaciones. Entonces la idea era esa, se está explicando de otras formas, el plan Cardal como tal no funcionó, por una forma que obligaba también a los privados, te damos la posibilidad de transmisión de datos, pero a cambio, tú, si me cableas Carrasco, o si me llevas la transmisión de datos y cableas Carrasco, cableame Flor de Maroñas o Chacarita de los Padres, ¿entiendes? Uh-huh. Era un poco esa la idea, hacerlo en Uruguaya, que está bien, estas cosas hay que pensarlas como traje a medida. Porque a mí no me, yo sé que hay gente que la respeto mucho, porque la vida me ha enseñado a ser muy tolerante con las diferentes ideas y no digo yo la verdad. Pero esos que vienen, no, lo que pasa es que hay que liberalizar todo sin que el mercado resuelva como se hace en tal lado. Está, yo qué sé. O tal lado es muy diferente que Uruguay. Entonces, no. Yo no creo ni una cosa ni otra. Creo que hay que hacer al Uruguaya. El plan Cardales es un plan Uruguaya. Creo que se viene avanzando parcialmente en esa idea y es la que hay que hacer.
Bien.
Nos falta discusión, eso no queda.
Daniel, a ver si desenmarañás en tuerto, por lo menos para nosotros nos pareció como un episodio bastante extraño, ¿no? Publicación de búsqueda de hace unas semanas, que daba bastantes detalles de comentarios tuyos en una conversación privada con el senador Jorge Sarabia, ¿no? A propósito de el emprendimiento Aratiri, ¿no? Así, por ejemplo, calificabas...
No, vos sabés que... Primero, te voy a decir una cosa. Sí. Primero, fue una conversación privada entre tres personas.
Eso es lo que queremos aclarar.
Fue una conversación privada entre tres personas. Uh-huh. A nosotros, a señor Pardiñez y a mí, debido a acusaciones muy serias del senador Sarabia, que aparte no tiene ninguna base, ni es cierto que haya siendo socialista trabajando, porque no creo que dos personas sean siendo socialistas, han calificado socialista a gente que ni siquiera del Frente Amplio es pobre, pero no importa, pobre digo. Yo creo que es un honor ser socialista, pero a quien no tiene esa visión partidaria. Fue una conversación privada, el propio senador Sarabia, lo tengo acá en mi celular, niega que haya sido él. O sea, en todo caso, un hecho delictivo haber llegado a esa cosa. Porque aparte hay cosas que ni siquiera se dijeron. Pero yo me niego, creo que con todo respeto,
sí.
Es bastardizar demasiado. A mí me pareció muy interesante que prácticamente no hubo medio de prensa que se metieran en el tema. Uh-huh. Y hubo muchos medios de prensa y muchos políticos, no solo el Frente Amplio, sino el Partido Tradicional, dijeron, esto hay que matarlo, esto fue una canallada. Por lo tanto, no me pidas, sinceramente... De lo personal, yo te digo lo que sentí. Me sentí violado. Porque, ¿entendés? Vos estás...
Sarabia te dijo que él no había dicho nada.
Después, si querés, te muestro el mensaje de texto y pregúntale a él, porque él mismo me lo dijo expresamente. Su primer mail, che, ¿cómo no era? Porque nuestro planteo fue, discutamos por la altura, discutamos ideas, que cada uno piense lo que quiera. Al revés, parte del planteo, y ese fui yo el que lo dije.
Y eran tres en la reunión.
Exactamente. Es que se está radicalizando tanto el debate y mal en base a mentiras y en base a esas calumnias.
O sea que está inventado.
No, yo no digo nada, simplemente digo, es una cosa inmoral que se esté diciendo. Porque aparte, frase fuera de contexto es muy fácil.
No, pero alguien la cometió, ¿no?
Pero hay
entrecomillados.
Está bien, será responsable que los dijo, pero en todo caso, hay que ver en qué contexto se fueron. Porque yo recuerdo perfectamente, sí lo dije, muchacho, acá estamos, por eso Sarabia en su SMS me dice, no era que íbamos a discutir por lo alto, ¿por qué le pasaban la información a búsqueda? Es el primer SMS de Sarabia, ¿está? Porque nosotros planteamos, discutemos por lo alto. Gente con diferentes visiones hay, ahora se está complicando la cosa. Hay calumnias, acusaciones para todos lados, se le hizo un scratch a una persona. Que a mí me parece, desde el punto de vista democrático, espantoso, ¿de acuerdo? Pues una persona, y es una persona que está contra la TV.
Pero todos los scratches estamos hablando. El scratch en sí.
El scratch en sí en general. Pero me pareció, yo dije, ¡pam! Y a su vez hay gente que ha dicho cosas muy duras, con calumnias, hasta ataques personales y supuestas connivencias, como esto que puede pasar de supuesta connivencia con la mafia rusa, no sé qué más. Entonces justamente esa reunión fue para poner las cosas en su lugar y tratar de decir, discutamos por lo alto, discutamos ideas. ¿Qué es lo que hace referencia a Sarabia cuando me manda el SMS? Por lo tanto, sinceramente, discúlpame, me niego, porque creo que es, sinceramente, lo califico, no, prefiero no calificarlo, porque para calificar todo se complica. Yo
¿te comunicaste con
búsqueda? No lo voy a hacer. En todo caso, serán ellos los que tendrán que hacerlo, pero no. Y tampoco quiero cazar fantasmas. Si hay algo que aprendí sobre todos los últimos años, recuerden que yo me había ido de la política, fui dirigente sindical, en el 91 me fui de la política, un poco choqueado por algunas cosas, entre ellas el... Yo era muy idealista, mi experiencia de militancia había sido en la clandestinidad, 11 años jugándome contra la dictadura, pintando muros, organizando el Centro Estudiante de Ingeniería Clandestino, la Federación Acamp Clandestina, me echaron los milicos, fui el último echado por el Acta 7. Lo mío era muy utópico, siempre jugarme la vida. El impacto de la vida, ver que no todo era tan de rosa y tan idealista como yo creía. En el 91 no me presento a las elecciones, dejo de ser presidente de la Federación ANCAP, dejo de ser dirigente del PIT-CNT. Y durante 2 años, felizmente, me dediqué a ser militante de base e ingeniero. Me fue bien como ingeniero, aparte de lo económico me fue muy bien, pero me fue bien como ingeniero porque pude fabricar maquinaria de alta tecnología, cosas que muy pocos ingenieros en Uruguay en la rama industrial puede hacer. Yo creo que volví a veces con mucha inocencia y fue con una cabeza diferente. La política es un mundo particular, que no denosto, no estoy criticando, digo es un mundo particular. Lo que me ha enseñado mi experiencia estos últimos años es, primero, no perder un segundo a hablar mal nunca de nadie, ¿tá? Y dedicarme a construir, porque realmente, o sea, creo que para quienes tenemos, o por lo menos para que desde la actividad política la tomamos como compromiso con sueños y con valores, y que en todo caso tenemos alternativas que nos satisfacen tanto o más que la política, como la ingeniería en mi caso, y defensor también, muy importante, creo que me quiero dedicar a construir, para destruir sobre la gente. Entonces, esto en lo personal me sentí violado, es como el Gran Hermano, estamos, aparte hay refrito.
Claro. Daniel.
O sea, sí. no me pidan que, primero porque creo que es algo, no creo en este tipo de periodismo, creo en el periodismo que ayuda a generar ideas, comportamientos, no que agarra y está siempre buscando a ver qué hace como para generar contradicciones, diferencias, no creo en lo que sirve para que la gente tenga espíritu crítico y decida con su cabeza. La democracia no es el rebaño que sigue a los líderes ciegamente. La democracia es individuos con un espíritu crítico propio y no que se base en base a manijazos. Creo que no voy a calificar a búsqueda. Ellos saben lo que hacen y tienen derecho a hacerlo. Vivo en democracia. Yo tengo derecho a decir que me sentí violado y no creo que sea la forma correcta y negarme a hablar de este tipo de temas.
Daniel, yo te voté y te quería de intendente. Por eso voté en blanco, dice alguien acá. Hoy en día capaz que sería necesario más que una heladera, un bomberito en la gestión municipal para apagar una cantidad de fuegos que hay. Es un tema, ¿no? La gestión municipal en Montevideo, de la izquierda, que ya tiene muchos años.
22 años.
Exactamente. Está muy criticada. Recientes encuestas demuestran cómo la baja de la aceptación por la parte de la ciudadanía de Ana Rivera. Vos, ¿qué, vamos a decir, ¿Cómo ves el tema de la gestión municipal de la izquierda? ¿Tenés una mirada crítica?
No, la mía siempre es de compromiso, o busca ser de compromiso, por lo mismo que te decía, primero porque creo que dueño de la verdad y gente perfecta no existe, y cuando se la cree, es un mal punto empezar creciendo que uno la podía hacer perfecta la cosa. Sí creo en un método de gestión, creo en, primero, que hay veces que eso sí en la izquierda costó entenderlo, la gestión, gestionar bien es tan importante como tener los mejores sueños y las mejores utopías. Vos podés tener los mejores sueños, pero si no gestionas bien no llegas absolutamente a nada.
Pero vos te tirabas a intendente por algo, ¿no? Porque bueno, yo me creías que había mucho trabajo para hacer y para gestionar bien.
No, sin duda. No, a mí, además, la verdad que me fue... nunca lo había pensado, eso es totalmente cierto. Fue en la campaña para octubre, en las recorridas, en las banderazos y en las caravanas por Montevideo, que surgió la empezó a surgir casi espontáneamente, no sé de cuánta gente, de un número importante. Quien iba conmigo en las caravanas, en los banderazos, se daba cuenta que era una cosa que empezó a surgir de la calle, no sé por qué, espontáneamente. Porque no hubo nadie que lo pensara, porque ahí no digan que el Partido Socialista hizo un plan para eso, no. Eso salió. También es cierto, mucha gente, claro, cada uno ve la óptica y ve su mundo, o no entendió, no creyó que fuera, pensó que más que era una confabulación del Partido Socialista, y tenía su derecho, digamos, a pensar que fuera así. El hecho concreto es que el Frente, por sus mecanismos, equivocado o no, tomó la elección de una excelente compañera, se fuera la candidata. Ahora bien, el tema de la gestión sí es un tema complejo. Yo respaldo con todo a Ana. Trataré de dar mi punto de vista, mi opinión, en los lugares donde tenga que darlo. En el Parlamento también. Sobre las cosas del gobierno, algunas las apoyo con las dos manos, otras tengo matices. Doy el debate y luego trabajo como Frente Amplista. Porque soy de los que, antes que socialista, soy Frente Amplista y creo que, bueno, que debato y peleo por mis ideas donde corresponde. El tema de AFE, dimos el debate internamente, no fuimos nosotros los que lo sacamos para afuera el primer momento, y bueno, dimos el debate por lo que creemos correcto.
Gestión municipal, del 1 al 10, ¿le das un número o no?
No me pida que lo califique. No. Creo que tengo total confianza en Ana, en la persona, en la compañera y en el esfuerzo que está haciendo.
Sí, pero mucho de lo... A veces... Se está dando que los cargos se dan por cuota política y no por idoneidad, como en un momento se planteó desde la gestión del Frente Amplio. ¿La cuota política mata también la posibilidad de que los mejores estén en los lugares donde tienen que estar?
Yo creo que elegir gente por una combinación donde primero esté la capacidad técnica y el proyecto político junto con respetar una cierta cuotificación, pero que la cuotificación no puede matar el que la persona tenga el proyecto político y tenga la capacidad técnica y de gestión, no técnica, cuidado. Pues, yo te puedo decir, conozco muchos colegas míos ingenieros que son genios, sí. Pero los pones a gestionar algo y son muy buenos a la hora de diseñar la maquinita o diseñar, pero después no tienen capacidad de liderazgo. Es una combinación de hechos. Yo creo que Tabaré tuvo, tal vez eso, fue una parte de su éxito, aparte de la ahorita. A mi entender, ¿no? Uh-huh. Con todo respeto, sé que no todo el mundo tiene por qué pensar eso, pero que hizo una gestión brillante. Pero aparte de un gran liderazgo y que logró meter a todo el mundo en un carril de funcionamiento, pero también tú mirás y buscó un montón de gente, alguna de la cual pertenecía a algún partido político, pero no la eligió por su partido político. Yo te pongo el ejemplo. Fernando Lopich, Álvaro García, Fernando Puntiglano, Daniel Martínez, somos cuatro socialistas. Ninguno estábamos propuestos por el Partido Socialista para los cargos que Tabaré los eligió. Tabaré nos eligió porque creyó que éramos las personas indicadas para esos lugares, por su experiencia o por lo que fuera. Y bueno, ahora bien, si hubiera puesto un 70% socialista, lo hubiera metido la pata, llamado un lío, y en parte es lógico. Hay que combinar, digo, y ahí, bueno, ahí va, cada uno interpreta quién combinó mejor, si Tabaré, el Pepe, Ana, Erlich, no sé, ahí va en el corazón de cada uno, yo qué sé.
Daniel, tenemos que ir rondando por acá, una cortita, te espero una respuesta corta. ¿Vázquez 2015, Martínez 2020?
Y sí, no sé si estaré vivo, si queda el 2020. Vázquez 2015, sí, yo lo voto con las tres manos, las cuatro manos, las dos manos, el pie y...
¿Y Martínez 2020?
Y no sé si iría a estar vivo. Perdón.
¿Qué significa que querés 2020?
No. Yo a esta altura no sé lo que digo. Lo que quiero es hacer una buena... Cumplir mi compromiso. La gente me eligió para ser senador, trabajar. Le he tomado mucho gusto el trabajo social. Yo le dije, vine tarde porque estaba con un padre de la zona, de una parroquia de la zona noreste, porque estoy trabajando mucho en lo social. A mí no me disgusta para nada volver a la ingeniería y mantener mi trabajo social. Así que 2020, ni siquiera me pregunten qué voy a hacer el 2014 o 2015, realmente, no me pregunten, porque de repente vuelvo a la ingeniería.
¿Y hoy de noche qué hace Daniel Martínez, por ejemplo?
Hoy de noche tengo una reunión con una red social de trabajo, una red de trabajo social que estoy encabezando con un montón de gente, que agrupa gente de más de 20, 30 asentamientos, referentes sociales. La idea es, sin mezquindad, todo solidaridad, laburar para la gente, sin clientelismo y sin mesianismo, o sea, empoderando a la gente, que la gente se organice para resolver sus problemas.
¿Hay espinillar en la casa de Daniel Martínez?
O sea, es que no, el otro día tomé un espinillar, ¿dónde fue? Para dejarme acordar. Fui a la casa de un amigo, me dio un espinillar, no existía, pero ya no existe más este espinillar, se acabó este. Y un amigo abrió una botella que tenía no sé cuánto tiempo y tomé una copa de espinillar, maravilloso.
mucho laburo.
La verdad que no estaba tan bueno.
Quemó la garganta.
Bueno, a mí me gusta la grapa, soy lo que hago fondo blanco con grapa en invierno, me gusta, así que no pasa nada.
Sí, mucho laburo porque ir a ver a Defensores de campeonato no está ni ahí.
Y mira, lo vi el otro día contra Fénix, la verdad que, perdimos mal con Fénix, empatamos mal con Cerrito.
Ya empezamos a llorar.
Yo en las malas soy más fanático y más baboso que nunca. Vamos arriba a la viola.